Bueno, recuerden también como servidores, sobre todo aquellos que están sirviendo, aquellos que están en el liderazgo, aquellos que son parte del servicio en la iglesia, de poder llegar temprano, de poder llegar con tiempo para hacer su parte, para hacer la tarea que a ustedes le toca. Siempre recuerde que si usted no está en horario, para hacer lo que a usted le toca, lo tiene que hacer otro. Lo suyo lo hace otro. Entonces, tendríamos que sentirnos incómodos si lo que yo tengo que hacer lo tiene que hacer otro porque yo no estoy. Entonces, es muy importante que cada uno pueda estar para hacer eso que tiene que hacer. Siempre consciente de que servimos a Dios, servimos en la iglesia, pero servimos a la gente, servimos a las personas. Todo lo que hagamos, que lo podamos hacer de la mejor manera, de hacerlo con buena disposición. Siempre recuerde de ser un servidor sonriente. Es sonriente. Siempre yo les he dicho, ¿no? Si es un día que le cuesta sonreír, traiga dos escarbadientes, se lo cruza, se lo pone adentro de la boca y se lo cruza, y usted va a quedar así todo el día, se lo puedo asegurar. Es muy importante. Quizás alguno dice, pero pastor, usted me pide que sea hipócrita. No, no quiero que sea hipócrita. Quiero que cumpla una función que pueda bendecir a la gente más allá de lo que usted esté viviendo, enfrentando. Entonces, es muy, muy importante que usted en ese momento pueda pedirle a Dios, Dios, ayúdame para atender bien a la gente, para tratar bien a la gente. Yo tengo, cada uno de nosotros tenemos que ser consciente del momento en que vamos a la iglesia a servir, que estoy cumpliendo una responsabilidad y que estoy para causar algo en los demás. Entonces, muy importante que yo tenga presente eso. No es cuestión de ser hipócrita, es cuestión de que en el momento que usted está alegre le va a salir solo y en el momento que no le sale, entonces va a tener que esforzarse para bendecir a la gente. Puede pasar, a todos nos puede pasar. Todos podemos tener un día atravesado. Hasta los domingos puede ser un día atravesado. No, no es que uno se pueda atravesar de lunes a sábado y los domingos no se atraviesa. Cualquier día uno puede salir atravesado y tiene que agarrar y ponerse en la disposición de aquello que va a cumplir. Es una tarea que vamos a cumplir para servir a Dios. Entonces, muy importante que cada uno pueda tomar esa responsabilidad. Y recordar que siempre usted es la representación de la iglesia. Es la representación de la iglesia. Hoy fuimos a comprar algo al Ross con la pastora. Y la que nos atendió tenía como un chaleco, ¿no? Parecía un chaleco antibala. No sé por qué tenía ese chaleco, pero bueno, es ahí en el Ross lo usan. Y le digo, si la cajera tiene chaleco antibala, no quisiera encontrarme con la manager. Debe tener casco y debe tener un escudo, no sé. Se reía la chica, pero ¿a qué me refiero? Que si uno llega a la iglesia y encuentra uno que lo recibe amargado, y la persona dirá, ¿cómo será cuando me encuentre con el pastor, no? Si ya me reciben así con este rostro, esta atención, entonces es muy importante que recordemos que nosotros representamos a nuestra iglesia. Y eso es bueno para recordarlo en todo tiempo, en todo lugar. Yo siempre digo que somos servidores en todo tiempo. Nosotros tenemos que aprender a ser servidores o líderes de Dios, no solamente en el horario de la iglesia, que lo podamos ser siempre, en todo tiempo. Cosa que cuando ves una necesidad o alguien a quien puedes ayudar, te sientas con la necesidad de ayudar, te sientas con el impulso de hacer algo, porque eres un líder, porque eres una persona servicial. Entonces, no solamente debemos ser servidores en la iglesia, sino en todo momento, en todo tiempo. Entonces, siempre sea consciente de que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, un servidor, una servidora, 24 horas. 24 horas. Entonces también de esa manera va a recordar que usted está representando a la iglesia y a Dios, por supuesto, representando 24 horas a Dios y a la iglesia. Entonces, es muy importante eso, porque de nada sirve que en la iglesia usted tenga un buen comportamiento y una buena actitud, después salga de la iglesia y muerda a todos y corra a todos. No sirve de nada. Lo que sirve es que nosotros podamos tener una vida, un comportamiento conforme a un estilo de vida, a un estilo de vida. No hacemos una tarea en la iglesia simplemente de cierto horario a cierto horario. Yo soy esto. Soy un servidor de Dios. Soy una persona que está bajo el propósito y la voluntad de Dios. Y eso es 24 horas. Así que recuerde, porque es muy, muy importante y va a ser bueno. Toda esta cosa la vamos a repasar muy bien o mucho más para el día del aniversario, ¿no? Vamos a cumplir diferentes tareas y es muy importante que cada uno pueda cumplirla de una manera que pueda dejar un impacto de bendición en la gente. A veces Dios obra de diferentes maneras. A veces hay personas que son impactadas por Dios por el simple saludo en la entrada de la iglesia. Por la simple atención, simple entre comillas, ¿no? Simple atención de un hermano, una hermana en la entrada de la iglesia. A nosotros nos ha pasado, personas que nos han dicho, a mí lo que más me sorprendió fue el amor que he recibido en la iglesia al llegar. Bueno, buenísimo, que se ve que lo que yo prediqué ese día ni se acordaba, pero no hay problema, no hay problema, porque a veces se predica con hechos, a veces se predica con actitudes, a veces la persona lo que está necesitando era eso, un abrazo, una buena atención, un buen recibimiento, una expresión de amor, porque quizás es lo que le viene faltando y no lo ha tenido en toda su vida, o quizás mayormente ha recibido maltrato, rechazo, una actitudes incorrectas, y de repente llega a la iglesia y recibe un abrazo, recibe una palabra cariñosa, recibe buenas actitudes, dice, ¿qué es esto? ¿No? Esto es el cielo. Bueno, las buenas actitudes cristianas de un hijo de Dios, de una hija de Dios, pueden predicar mucho más que a veces todo un mensaje que yo pueda dar. Entonces Dios usa diferentes momentos, diferentes personas y diferentes de diferentes formas. Así que es muy importante que nosotros, que somos servidores, que somos líderes, que somos ministros, que cumplimos alguna función en la iglesia, lo hagamos conscientemente, conscientemente, en todo tiempo y en todo momento. Va a ser muy importante para estos días que vamos a tener el aniversario, luego vamos a tener la Pascua, pero es importante para todas las reuniones poder darle importancia a lo que hago. Lo que hago en la iglesia es en lo que me convierto. Sirvo al Señor, pero me he convertido en un servidor. Al principio sirvo, hago esto en la iglesia, ayudo en esto en la iglesia, pero pasa el tiempo en el servicio y uno ya se convierte en eso. Soy un servidor. Por eso el apóstol Pablo escribía las cartas y escribía al principio, siervo de Cristo, esclavo de Jesucristo, servidor de Dios, apóstol del Evangelio, porque se convertía en eso. No era que se ponía un overol o una ropa de trabajo de 11 a 1 de la mañana del domingo, o a 1 de la tarde del domingo. No, es algo que uno se convierte. Y ya es eso en todo tiempo. Tú eres un servidor, una servidora, un líder, una líder, un ministro, en todo tiempo, en todo momento. Por eso cada vez que estás escuchando, estás en una conversación y ves que están perdidos en la conversación y tú tienes un liderazgo, tienes un liderazgo, entonces compartes en esa conversación una palabra que lidere el momento y la situación para que llegue a un final correcto. Siempre recuérdalo. Es muy importante. Valora lo que eres en Dios. Valora lo que haces en la iglesia, pero valora lo que eres en Dios. Aprende a valorar el servicio a Dios. Aprende a valorar lo que eres en Dios. No somos cristianos de domingo. Somos cristianos 24 horas. Todo el tiempo. En todo momento. Bueno, necesitamos repasar todas esas cosas. Estamos viendo una enseñanza en los últimos miércoles para el liderazgo, para el servicio. Si ustedes ya tienen su micrófono en silencio, entonces arrancamos con la tercera parte de principios para un servicio eficaz. Es la tercera parte. Y tenemos Romanos 15. Arrancamos con el versículo 14, pero luego fuimos siguiendo. Estamos siguiendo en esos versículos, del 14 en adelante, ¿no? Estamos ahí leyendo, basándonos en esos versículos. Entonces, leemos Romanos capítulo 15, versículo 14. Dice así. Yo se lo leo en la nueva versión internacional. Por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Bueno, entonces estuvimos hablando que después de Jesús dijimos, un gran ejemplo, un gran modelo a seguir en lo servicial, en el liderazgo, es el apóstol Pablo. Y venimos viendo algunos principios que nos enseña el apóstol Pablo en estos versículos, en este que leímos y en lo siguiente, ¿no? Que después hemos visto. Y algunos de esos principios fueron estos. Primero, un líder debe saber reconocer las capacidades de otros para servir, ¿eh? Las capacidades de otros para servir. El apóstol Pablo dijo, estoy seguro de que ustedes están capacitados para instruirse unos a otros. Es muy importante que nosotros sepamos que no somos los únicos servidores y no debemos pensar que vamos a ser los únicos servidores en la iglesia o en el puesto en el que estoy. No, pastor, no quiero que me ponga nadie acá, acá estoy yo y yo me la arreglo muy bien solo. No, 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 no. Para eso te mandamos a servir al desierto. Vas a servir al desierto y te vas a encontrar solo, no hay problema. No, tienes que saber que van a haber otros a los cuales también hay que reconocerlo. Y no solamente el pastor lo tiene que reconocer a otros como capacitados para servir, sino los que ya están sirviendo, los otros líderes, tienen que tener la capacidad para reconocer y hasta venir y decir, pastor, me parece que este hermano, esta hermana estaría bueno para servir aquí, para servir allá, ¿no? Como aportando para que uno se vaya mirando esas personas que tienen capacidades, cualidades para servir. El apóstol Pablo reconoce las características especiales y espirituales de otros cristianos. Lo segundo que vimos es que un servidor debe aprender a reconocer su propia capacidad para servir también. Porque el apóstol Pablo le dijo, estoy seguro que ustedes mismos están capacitados para instruirse unos a otros. Bueno, a veces puede suceder que el pastor reconoce capacidades en otro y aún los otros hermanos o los otros servidores y líderes reconocen capacidades en otro, pero el que no lo reconoce es aquel que las tiene. Porque a veces hay gente que se siente tan minimizado, que aún teniendo capacidades cree que no las tiene o rechaza tenerlas o no o se menosprecia tanto que no puede reconocer las habilidades y capacidades que tiene. Entonces es muy importante también que cada uno pueda aprender a reconocerla. ¿Se acuerdan que Gedeón, Dios lo llamó a través del ángel, le dijo, varón esforzado y valiente? Y Gedeón dijo, creo que vive en la cueva de al lado, porque se acuerdan que estaba en una cueva, creo que vive en la cueva de al lado, varón esforzado y valiente. No, era él, Dios le hablaba a él, pero él no reconocía que podía ser él una persona esforzada y valiente. Entonces, muy importante que cada uno pueda ir reconociendo con humildad que tiene habilidades, capacidades para servir. Tienes que ir descubriéndola acá, tienes que ir descubriendo tu llamado, tienes que ir descubriendo la gracia que tienes de parte de Dios para algo, para algo. Tú la tienes que ir descubriendo. Me doy cuenta que Dios me usa mucho con los jóvenes, me doy cuenta que Dios me usa mucho con las personas mayores, me doy cuenta que Dios me usa mucho con los matrimonios o con las mujeres o con o con este grupo. Tú tienes que descubrir, o en el canto, en la música, tú tienes que descubrir eso. Bueno, quisiéramos que alguno descubra algo en la música, aunque sea que sirva para tocar el timbre. Necesitamos músicos, necesitamos músicos. Así que estamos orando por eso. Bueno, es muy importante que lo reconozca. Lo tercero que vimos, que Dios no usa servidores egoístas. Pablo no tenía problema en reconocer a otros servidores. Ustedes están capacitados, dijo. Ustedes están capacitados. Jesús mismo no minimizó nunca ni limitó a sus discípulos. Al contrario, le dijo, ustedes van a ser cosas mayores, ustedes van a hacer cosas mayores. Y algunas tareas o algunas administraciones los mandó a hacer a los discípulos, no las hizo él, los mandó a los discípulos a hacer, porque siempre, siempre Jesús estaba tratando de que vayan desarrollando habilidades y capacidades los otros. Entonces, cuando hay un servidor egoísta es un problema, porque el servidor egoísta se convierte en un tapón en la iglesia. Se convierte en un tapón porque cree que es el único que puede hacer las cosas y no permite a los demás. Y si alguno viene y le dice, ¿quiere que lo ayude? No, no, está bien, está bien, está bien, yo lo hago, yo lo hago. No, no, está bien, no, no hay problema, yo lo termino. Y se nota que se le está complicando las cosas. O a veces, para disimular, le dice, sí, ayúdame en aquello, ve y haz aquello, lo manda a hacer lo más fácil, lo más sencillo y lo más lejos, ¿no? Como cosa que en verdad no lo termine molestando a uno. Pero eso no sirve, porque una que es tapón, comienza a convertirse en un tapón para el desarrollo de otros, pero también se va taponando uno mismo, porque la persona orgullosa o la persona altiva no se da cuenta muchas veces que eso se está manifestando en su vida, pero los demás se dan cuenta, los demás se dan cuenta, entonces comienza a haber conflicto en el servicio. No, Dios no usa servidores egoístas, Dios usa servidores y si alguno se vuelve egoísta va a tener pérdida. Un ministro, lo cuarto que vimos, un ministro eficaz, se basa en la gracia de Dios. El apóstol Pablo, y ahí pasamos al versículo 15 de Romanos, Romanos 15, 15, ¿no? Donde el apóstol Pablo dice, la gracia de Dios, yo hice esto por la gracia que Dios me dio para ser ministro de Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos que saber que ninguno merecemos estar en el ministerio. Ni siquiera merecíamos ser perdonados nuestros pecados. Fuimos perdonados nuestros pecados por amor. Fuimos perdonados nuestros pecados por gracia. Por gracia. No fuimos perdonados nuestros pecados porque nos portamos bien. Fuimos perdonados nuestros pecados por gracia. Así que mucho menos merecíamos ser ministros, servidores de Dios. Pero por la gracia de Dios somos servidores. Entonces, nosotros tenemos que entender que servir a Dios es un privilegio, es un extra añadido a nuestra salvación. Y nosotros tenemos que siempre reconocer esto. No es que Dios me eligió a mí porque, bueno, llegué a la iglesia y cuando Dios me vio, se detuvo el cielo y los ángeles comenzaron a aplaudir porque vieron las habilidades que yo tenía. No, 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 no. Es por gracia, es por gracia, porque todos tenemos fallas. Entonces tenemos que siempre reconocer que soy un ujier, un servidor, un diácono, un colaborador, un pastor, un ministro. Todo lo que yo pueda hacer en la iglesia es por gracia de Dios. Es por gracia de Dios. No es que yo no soy pastor porque estudié. Claro que estudié, ¿no? Y ha sido bueno los estudios que he tenido, pero sobre todo he tenido pastores y a nuestro apóstol que de ejemplo y grandes enseñadores. Pero no es porque llegué a la iglesia y Dios vio mis grandes habilidades para ser pastor y mis grandes capacidades para ser pastor, no, al contrario. Dije, por la gracia de Dios soy pastor, por la gracia de Dios. No sé si Dios hubiera sido un humano, no, no, o si yo hubiera sido Dios, yo no me hubiera escogido para ser pastor. Claro, porque nosotros mismos dentro de la iglesia a veces empezamos a mirar y decimos, ¿quién lo habrá puesto a este de servidor? ¿Quién lo habrá puesto a aquel de servidora? La verdad que yo no lo hubiera puesto. Yo no lo hubiera puesto. Bueno, porque siempre nos enfocamos en las debilidades o las flaquezas de los demás, en lugar de en las capacidades. Y no nos damos cuenta que nosotros también tenemos flaqueza. Y si estamos sirviendo a Dios es por la gracia, es por la gracia, es la gracia de Dios. Nunca te creas más que los demás por ser un líder. No es que eres líder porque eres más que los demás. No, eres un líder porque Dios, la gracia de Dios te llevó y te encaminó a servir, a aprender, a dejar que el Espíritu Santo vaya trabajando en tu vida y vas creciendo espiritualmente, pero no porque eres mejor que los demás. No se olviden que Dios usó una mula para guiar a un profeta o para hablarle a Balaam, ¿no? Entonces hay que estar atento a eso. Nunca te crean más que los demás por ser líder. Tu función es servir a los demás. Que seas un servidor no significa que seas perfecto. Ninguno lo somos. Ni usted, ni yo, nadie. Ninguno de los que estamos conectados somos perfectos. La gracia de Dios es lo que permite que Dios utilice personas imperfectas. Dios no espera que tú seas perfecto para utilizarte, porque si Dios espera que seamos perfectos para utilizarnos, no hay ningún servidor. La gracia de Él permite que utilice personas imperfectas. Somos servidores que vamos madurando mientras crecemos y mientras servimos en el reino de Dios. Y lo último que vimos es lo quinto, un ministerio eficaz se basa en la palabra de Dios. Entonces, el versículo 16, ahí en Romanos 15, versículo 16, dice, para ser ministro de Cristo tengo el deber de proclamar el Evangelio. Se lo resumo el versículo, ¿no? Tengo el deber de proclamar el Evangelio. Bueno, para eso estamos, para en todo lo que sirvamos. Tenemos que transmitir el Evangelio, tenemos que transmitir las buenas noticias, tenemos que transmitir lo que tiene que ver con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la guía para nuestro ministerio. Tú no puedes ser ministro basado en tal libro de tal escritor. No, tú puedes leer todos los libros de escritores que hablan de liderazgo que van a ser buenos para tu vida, pero no basas tu liderazgo en los libros leídos, basas tu liderazgo en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que tiene que fluir. Hay libros que te pueden enseñar y mejorar en tu conducta de servicio y de liderazgo, pero tu base es la palabra de Dios. Tienes que leer la palabra de Dios, tienes que aprender la palabra de Dios, tienes que crecer en la palabra de Dios para saber cómo servir y cómo desarrollarte. No puedes basar tu ministerio en tus experiencias. No puedes basar tu ministerio en tus experiencias. Tienes que basar siempre en la palabra de Dios. No puedes cambiar tu ministerio por causa de las experiencias que estuviste. Bueno, lo que pasa es que tuve esa experiencia, entonces desde ahora en adelante mi servicio va a ser así, así, así. No, tu servicio debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. Debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es poderosa para sanar, que Dios sana. Bueno, es bueno, pero yo oré por alguien y la persona no se sanó y se murió, entonces la verdad que ahora yo voy a cambiar mi manera de ministrar. Entonces voy a orar y ¿qué vas a hacer? De Don Marí, de Don Pingüé, vas a empezar uno, dos, tres, a ver si se sana o no se sana, vas a deshojar la margarita. No, tú tienes que hablar la palabra de Dios y declarar la palabra de Dios. No tienes que basar tu ministerio o tu servicio en experiencia. Jesús no basó su ministerio en experiencia. Cuando fue a la tentación, ¿se acuerda que se lo dije? Fue a la tentación y lo tentó el diablo en el desierto. Perdón, fue al desierto y fue tentado en el desierto por Satanás y no le dijo al diablo, diablo, para. Yo vengo del bautismo, Me bautizó Juan el Bautista, se abrieron los cielos, bajó la paloma, bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y una voz que dijo, este es mi hijo amado. Y el diablo huyó. No, 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 no. ¿Qué usó Jesús? La palabra, no la experiencia, la palabra. Tú tienes que saber que tienes que usar la palabra, siempre, siempre basado en la palabra. Tampoco puedes basar tu ministerio en las emociones. No puedes basar tu ministerio en las emociones. Por eso ustedes van a escuchar de pastores o servidores o líderes que renuncian o abandonan su servicio a Dios por cosas que le pasa con la gente. No, 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 ya lo que pasa es que la gente no viene o la gente no hace esto o la gente, la verdad que yo hice esta reunión especial y luego me enteré que todos se fueron que la mitad de la iglesia se fue a una fiesta porque un hermano cumplía un año y le dijo a todos los otros hermanos y se los llevó a una fiesta y que esto, que el otro. Entonces, no, 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 me entristecí, eso me pone mal, a mí eso me amarga, la situación, lo que pasó con la iglesia, eso me amarga, así que, no, 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 yo dejo el liderazgo, dejo el servicio. Lo que pasa, pastor, que yo estoy sirviendo al Señor con amor, con mucho amor, sirvo con mucho amor, pero viene este hermano, viene esta hermana y me maltrata, me dice esto, me dice aquello, no, yo no puedo, sí, así no puedo servir, pastor, así no puedo servir, o él o yo. O ella o yo. No, no, ni él ni yo. No. Esto no es por emociones. Esto es servir a Dios. Esto es servir a Dios y buscar la manera siempre de hacer las cosas mejor y que Dios vaya obrando en las situaciones que se van presentando en la iglesia. En la iglesia, muchas veces lo más complicado no son los inconversos, son los cristianos que en verdad no crecen cristianamente. Entonces se vuelven más complicados. A Jesús estaba enseñando algo y se le empezó a ir la gente y vinieron los discípulos y le dijeron, Jesús, Jesús, se están yendo la gente, no siga con este tema porque se está yendo la gente. ¿Se quieren ir ustedes también? Le dijo. ¿Ustedes también se quieren ir? No, 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 solo tú tienes palabra de vida eterna. Ah, bueno. Entonces, si estamos diciendo la verdad, si estamos hablando la verdad, si estamos compartiendo de Cristo, si estamos hablando del amor de Dios, sigamos por ese camino. Sigamos por ese camino. Vamos a ver diferentes reacciones, pero nosotros vamos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios para tu servicio, tu ministerio, tu liderazgo es un requisito, no es una opción. Tú quieres servir al Señor, tú quieres ser líder. Tú quieres liderar, tú quieres ser un ministro, una ministra en el reino de Dios, tú tienes que basarte en la palabra de Dios. No es cuestión de que yo deseo, yo deseo, yo deseo. Es cuestión que muestres tu deseo a través de aprender, de conocer, de ir recibiendo la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que les leí toda la escritura? Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la persona, el hombre o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay una versión, una versión de una Biblia que se llama Philip, que dice, para tener el equipo completo para servir a Dios, cuando dice enteramente preparado para toda buena obra, para tener el equipo completo para servir a Dios. ¿Qué es lo que te hace tener el equipo completo para servir a Dios? La palabra de Dios. La palabra de Dios sirve para todo. Enseñar, redarguir, corregir, instruir, para que tú camines en el propósito de Dios. No Puedes crecer en tu servicio a Dios y en tu liderazgo y en tu ministerio si no lees la palabra, si no aprendes la palabra, si no escuchas la palabra, si no vives la palabra. ¿Eh? Bueno, hasta ahí le enseñé. Lo sexto, ¿eh? Un ministerio eficaz se basa en hacer todo para la gloria de Dios. Claro que sí, todo para la gloria de Dios. Bueno, ahí mismo en Romanos 15, versículos 17 y 18. Dice así: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, ¿no? Tengo pues en qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Versículo 18: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Bueno. A ver, Pablo nunca deseó promoverse a sí mismo, aunque él reconoce, dice, tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús. Tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús. Pero él quería que la gente se impresionara con Dios. Él deseaba siempre promover a Dios. Por eso luego dice, en lo que a Dios se refiere, tengo para gloriarme en Cristo Jesús. ¿Eh? En Cristo Jesús. No es malo reconocer que Dios te usa. No es malo reconocer que Dios obra en tu vida. Pero tienes que saber dónde reconocerlo, cuándo reconocerlo y en qué momento. Hay gente que le gusta cuando Dios usa a una persona, por ahí esa persona le gusta luego ir y contarlo así, como no, no, Dios me usó, porque Dios me usó a mí en un momento muy así, pero usted se da cuenta que lo está contando para que se enfoquen en la persona, ¿no? ¿No? No es malo contar que Dios lo usó a uno. Por ahí estamos conversando, charlando, y lo cuento como un testimonio. La otra vez estuve en tal lugar y estábamos conversando con alguien y alguien dijo, sí, me está saliendo un dolor por aquí, y le dije, ¿por qué no oramos? Y oramos al Señor, y la persona se dio cuenta que el dolor se fue y gloria a Dios fue sanada. No hay problema en contar eso. Pero cuando uno ya, la manera de contar, ¿no? Le apunta a uno, ese es el problema. Acá el apóstol Pablo reconocía que tenía cosas de que podía gloriarse en Cristo Jesús. Porque sabía que reconocía que Dios lo utilizaba. Dios lo utilizó para que muchos sean salvados, para que muchos sean sanados, para que muchos sean liberados, para que muchos sean restaurados. Y tú tienes que reconocer cuando Dios te usa. Yo me doy cuenta cuando Dios fluye a través de mi vida, cuando estoy predicando, cuando estoy enseñando. También me doy cuenta cuando se me está complicando el asunto. Porque puede haber una lucha, puede haber, o yo puedo tener una lucha interna, lo que sea. Pero uno tiene que reconocer, porque es la gloria de Dios, la gracia de Dios dentro de tu vida actuando, es el Espíritu Santo moviéndose dentro de tu vida. Y tú tienes que darte cuenta que Dios te va utilizando. Por eso le dije antes que usted se tiene que dar cuenta en lo que es bueno para servir a Dios, porque te vas dando cuenta que Dios te va usando en ciertas áreas, con ciertas personas y en ciertas cosas. Tienes que reconocerlo, tienes que saber tú en qué Dios te utiliza. Dice, yo tengo en qué gloriarme en Cristo Jesús, pero él no quería que las luces se enfoquen en él, sino en Dios. Por eso dice, en lo que a Dios se refiere. Yo puedo gloriarme, pero en lo que a Dios se refiere. En el versículo siguiente lo deja bien claro en el 18, ¿no? Porque dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. No osaría, no me atrevería, no me atrevería, no sería capaz de ponerme por delante de Cristo, de ponerme por delante de Dios. Y aquí está la clave de un servidor humilde, de una servidora humilde, libre de altivez, en lo que dice el apóstol Pablo. Dice, lo que Cristo ha hecho por medio de mí, lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Pablo reconocía que todo lo que él había hecho a través de su ministerio, Cristo lo había hecho a través de él. Él reconocía, Él reconocía que no podía haber viajado tanto y haber pasado tantos peligros y salir con vida si no hubiera sido por Cristo en él. Él reconocía que no podía convertirse tantas personas a través de su ministerio si no hubiera sido Cristo a través de él. Y eso es importante tener en cuenta. Que cada vez que nosotros servimos al Señor o hacemos algo para Dios, es Dios en nosotros, es Dios en nosotros, es el Señor en nosotros, obrando, trabajando, el Espíritu Santo a través de nuestra vida, haciendo algo bueno por lo demás. Siempre lo tenemos que reconocer. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de inflarnos, tenemos la tendencia de inflarnos. Todos, ¿eh? Todos tenemos la tendencia de inflarnos. Yo creo que se lo conté una vez, en el tiempo en la Argentina, cuando estaba el avivamiento de nuestra iglesia, y había mucha liberación, muchas personas caían al piso endemoniadas y venían endemoniadas a la iglesia y se manifestaban en la iglesia y las teníamos que llevar a las salas que habían atrás de las plataformas para ministrarle, para orar por ellos. Pero había alguien que tenía un espíritu que lo ataba en la homosexualidad y era una persona casada, ¿eh? Era una persona casada y que tenía hijos. Pero aún así, escondida, practicaba la homosexualidad. Y se oraba por él y se oraba por él y parecía que quedaba libre y no quedaba libre. Y luego al próximo culto de nuevo se manifestaba, caía al suelo, gritaba, pataleaba para todos lados. Teníamos que llevarlo a orar y o lo atendía uno, lo atendía otro. Y no era libre. Y un día me tocó atenderlo a mí y hablando, Dios me lleva a hacerle una pregunta. Y cuando le hago esa pregunta sobre un comportamiento en él, la persona se quedó como trabada y no podía hablar, no podía confesar eso. Y cuando en el nombre de Jesús oramos para que confiese, pueda tener libertad, porque el demonio no lo dejaba hablar, no lo estoy asustando con esto, ¿no? Alguno por ahí está haciendo la cruz en la mesa, no, no, tranquilo, no me pasa nada. Cruz a los dedos. Bueno, la cuestión que le oro en el nombre de Jesús y la persona queda libre, se libera para confesar y confiesa sobre eso que le pregunté. Y cuando confiesa, ahí se libera y es libre completamente en ese momento. Bueno, después la persona empezó a venir y no se manifestó más. No se manifestó más y empezó a servir en la iglesia y que esto, que el otro. Pero la cuestión que un día me cruzo con el apóstol Crudo en uno de los pasillos de la iglesia y me dice, te felicito que me enteré y lo vi al muchacho, está libre, te felicito que Dios te usó para que sea libre la persona que está. Y yo agarro y le digo, queriendo ser más humilde que Jesús, le digo, bueno, no me digas así porque me puedo enorgullecer. Y él, con su sabiduría y su simpleza, de nuevo me palmeó la espalda y me dijo, eso es un problema tuyo, y se fue. Pero la cuestión que en esa frase nomás a mí me dio una revelación tremenda. Claro, el orgullo no es de lo que la gente diga de mí, aunque mucha gente, muchos utilizan todo eso para enorgullecerse más. Pero tú no eres orgulloso, no te vuelves orgulloso por lo que la gente te dice. Tú te vuelves orgulloso porque dentro tuyo había una semilla de orgullo que no tenía todavía de qué enorgullecerse y de repente pasó algo y saltó y empezó a crecer porque le diste lugar. Por eso le digo, todos tenemos tendencia hacia inflarnos un poquito. Y tenemos que tener la capacidad para reconocer eso enseguida y darnos cuenta, no, acá yo no me tengo que enorgullecer, acá me utilizó Dios, aquí me utilizó Jesús, aquí me utilizó el Señor. Entonces tenemos que tener la capacidad esa. No importa si la gente te alaba, acuérdense cuando A Jesús muchas veces lo quisieron alabar falsamente, falsamente lo quisieron alabar, y Jesús no cayó nunca en eso. Jesús nunca aceptó eso. Y nosotros también. Vas a ver que Dios te va a utilizar, y Dios te va a utilizar para bendecir una persona, para bendecir una familia, para bendecir a alguien con una que tenía una enfermedad, y Dios te usa para orar por la persona y es sanada, lo que sea. Pero tú enseguida tienes que saber que Dios te utilizó. ¿Tú te puedes alegrar? Claro que sí. Gracias, qué bueno que le hablé, que le oré, qué bueno que Dios me utilizó para sanar o liberar o bendecir a esta persona, pero siempre reconociendo que todo lo que pasó a través de mi vida es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Es para eso, en todas las cosas. Tenemos que estar siempre atentos a eso. Tenemos que estar siempre atentos a eso. Yo a veces predico, no solamente en la iglesia nuestra, cuando he ido a predicar en otros lugares, luego por ahí termino y se me acercan las personas, pasó la palabra que usted habló, ay, qué hermosa palabra, que esto, que el otro, la manera, que esto, que el otro. Bueno, es todo muy lindo, pero yo tengo que agradecer a Dios y al Espíritu Santo que me da una gracia para leer la palabra y para encontrar la sabiduría en la palabra de Dios. Pero no es mío, no nací con eso. No es mío, es del cielo, es de Dios, es del Espíritu Santo. Yo he ido a enseñar sobre finanzas, sobre sembrar, siembra y cosecha a una iglesia acá en Miami, que cada vez que iba, el pastor de ahí me dice, la verdad que ustedes, qué bien que la enseñen, ustedes sí que tienen una capacidad, me gustaría enseñarlo así como ustedes lo enseñan, con esa libertad, con esa, la verdad, que esto, que el otro, ¿no? Y parecería que uno podría aprovechar para inflarse como gas de buzo, ¿no? Para irse para arriba. Pero no, uno tiene que estar siempre atento a esas cosas. No es que la persona lo dice para enorgullecerme, lo dice sinceramente, lo dice con buena intención, lo dice con gratitud. Pero yo soy el que tengo que saber qué clase de filtro tengo dentro mío para que estoy con la cual estoy filtrando las palabras. Si el filtro que uso no se llama humildad, entonces voy a tener un gran problema. Tengo que activar, así como algunos cuando se sacan fotos activa filtros en el teléfono y de repente se sacan una foto y parece que tuvieran 15 años, ¿vio alguno? De repente se sacan una foto y son rubios de ojos celestes. Bueno, todo depende del filtro que tú uses. La gente, no, lo que pasa es que me enorgullecí por lo que la gente me dijo. No, te enorgulleciste porque no pusiste el filtro que tenías que poner. Eso pasa a veces con la gente cuando uno habla de finanza y aquello que no le gusta que le hablen de finanza, aunque le gusta la finanza, pero no lo dice porque tienen tanta humildad religiosa que agarra y dice, no, 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 yo con el dinero no quiero saber nada, el dinero te hace orgulloso. El dinero te hace orgulloso, te vuelve orgulloso. ¿Para qué quiero un carro del año? ¿Para qué quiero una casa nueva? ¿Para qué quiero un barco? ¿Para qué quiero esto? Eso te hace orgulloso. No, no, el barco no te hace orgulloso. La casa no te hace orgullosa. Ni siquiera el dinero. ¿O acaso el dinero te habla y te dice qué lindo que estás? Sos maravilloso, sos lo máximo. Me gustaría. Yo no tengo problema. Si un billete de 100 me habla, yo no tengo problema. Que me hable, no hay problema. Pero el billete no te habla, la casa no te habla, el auto no te habla. Lo que te habla son los conceptos equivocados que tienes adentro tuyo, de en el cual te hace pensar que por tener tal casa, por tener tal auto, por tener tal barco, por tener tanta cantidad de plata, te hace creer que eres mejor que el vecino. Pero es un concepto tuyo equivocado y le echa la culpa a lo demás. Entonces la gente le echa la culpa a los demás. No, 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 yo no, plata no quiero. No, yo don dinero no quiero. Señor, no, dame el pan de cada día. Vamos, corazón, que Dios te llene de pan para repartir el pan a los demás. Que Dios te llene de bendición para repartir la bendición a los demás. Que Dios te llene de abundancia para repartir la abundancia con los demás. Ahora, si tienes un problema de orgullo, arregla tu orgullo para poder recibir lo que Dios te quiere dar. Es así. Es así. Luego la gente puede decir lo que quiera. Luego la gente puede hablar lo que quiera. El asunto soy yo, los filtros que yo tengo. Por eso hay gente que se ofende fácil, porque tiene filtros, son Mickey Mouse, ¿vio? Son filtros. Enseguida se ofende. Ay, dijo esto. Ay, dijo aquello. Ay, dijo esto. Ay, ay, pastor, no puedo servir más porque me ofendió. Usted me ofendió cuando hizo esto, hizo aquello. Vamos, corazón. Vamos. Usa filtros mejores. Si pasé por al lado tuyo y te pisé el dedo donde tienes la uña encarnada, entonces ponte el filtro que te lleve a pensar, ay, el pastor me bendijo con su pie para sanar mi uña encarnada. Me tocó con su pie ungido. Claro, tienes que aprender a procesar las cosas. Tienes que aprender a procesar las cosas. No, que este me miró así. No, pero no tienes por qué siempre ir para el lado malo. Puede ser que alguien te haya mirado mal, pero ¿para qué vas a estar enfocándote en lo malo? No, quizás el pobre hermano tiene un problema en la vista y no me puede mirar bien porque tiene un problema en la vista, tiene dificultad en la vista. Dios, dale un buen oculista a este hermano, dale un buen oculista a esta hermana. Claro, entonces todo lo que hagas, siempre tiene que estar enfocado para la gloria de Dios. Para eso tienes que tener el filtro de la humildad, de la sencillez, de reconocer a Dios, de reconocer a Dios como el que hace todo en tu vida. Si no fuera por Jesús, ninguno de nosotros seríamos salvos. Somos salvos porque fue Jesús el que dio su vida en la cruz del Calvario. Nunca te vuelvas orgulloso de que eres cristiano, de que yo soy hijo de Dios, los otros son pecadores. Yo soy una, no, yo no, yo tengo al Señor, al Santo dentro de mi vida, los otros tienen al diablo. Vamos en el nombre del Señor. Ten la capacidad de entender que eres salvo por amor y por misericordia. Y la misma misericordia la que Dios quiere usar con aquel al que tú señalas. Lo que está esperando Dios, que tú te bajes del caballo para ir a predicarle la palabra a aquella persona que tú señalas, para que esa persona también tenga un encuentro con Cristo y el día de mañana sea tu hermano, tu hermana en la fe. Gracias a Dios porque me usaste en esto. Gracias a Dios porque me usaste en aquello. Él tenía una sola intención cuando hacía algo en el reino de Dios, el apóstol Pablo, que toda la gloria sea para Dios. Dios actúa a través de las personas. Y para eso los capacita. Dios usa personas. Dios usa personas. Dios usa personas. Y los capacita. Los capacita con su Espíritu Santo, con dones espirituales, para que puedan servirle. Romanos 12, versículos 6 al 8, dice así. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, te lo leo de nuevo, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir. Y el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, yo tengo que saber que cuando yo descubro que Dios me utiliza más en esto, me utiliza más con los jóvenes, con los niños, con la gente, en enseñanza o predicando la palabra, lo que sea, entonces Dios me va a ir capacitando en eso. Me va a ir capacitando a través de los dones espirituales. Me va llenando de su gracia y me va capacitando. Porque Dios usa personas. Dios usa personas a pesar de sus debilidades, de flaqueza. Recuerda, Dios no te usa porque ya eres perfecto. Dios te usa a pesar de que no eres perfecto. Somos perfectos en el espíritu, porque ahí está Cristo. Pero luego en este mundo tenemos un montón de cosas que seguir corrigiendo. Tenemos un montón de cosas que seguir arreglando. ¿Usted cree que a mí no me molesta cuando alguien se me cruza en la calle y voy por la calle y uno se me mete adelante de golpe? ¿Usted cree que yo en ese momento abro la Biblia y le leo un versículo bíblico? Bueno, si le leo uno de Apocalipsis. Claro. Cada uno de nosotros tenemos cosas que ir corrigiendo, que ir arreglando, que Dios va tratando, pero mientras tanto Dios te va utilizando, si permites que Dios te utilice. Y para eso te capacita, te da dones, te da ciertas capacidades espirituales para que puedas funcionar. Debes darte cuenta de que esto, una vez que tú recibes el don o que recibes esa habilidad o esa capacidad para desarrollar ese servicio en la iglesia, tienes que recordar esto, que el don que Dios te da, el don que Dios te da siempre es mayor que tú, es más grande que tú. No es que Dios te da un don porque tú ya eres, ¿no? Eres tremendo, eres grande, entonces ya eres más grande que el don que... No, 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 el don que Dios te da es más grande que tú, porque tú eres débil, porque tú eres flojo en ciertas cosas, débil en ciertas cosas. Cada uno de nosotros tenemos debilidades y el don que Dios nos da va más allá que nuestras debilidades. Entonces siempre tienes que saber que el don que puedas tener de parte de Dios es más grande que tú. ¿Me entiendes? Quiere decir que Dios te da un don por gracia. Según la gracia, el don que según la gracia que nos es dada. Entonces, tengo el don para los jóvenes, tengo un don para los niños, tengo un don para hablar, para enseñar, para ministrar. Bueno, no es que yo soy tremendo y grandísimo como persona en capacidad. No, es que el don que tengo, que Dios me dio por gracia, me supera. Me supera. ¿O no se lo dije yo? Ya tengo que terminar. ¿O no se lo dije yo? Que yo, predicando, puedo estar predicando todo el tiempo que quiera. Gracias a Dios que existe reloj y que ahora mire y que tengo que terminar, porque si no yo sigo. Pero si yo voy a una reunión de invitado y sobre todo una reunión donde no conozco a la mayoría, yo trato de pasar desapercibido, voy a un lugar, me siento por ahí, hago lo mío, si puedo ayudar a alguien o algo en la fiesta o lo que sea, ayudo. Pero no me interesa poner un púlpito. Bueno, si me dicen de predicar, voy a predicar, no tengo problema. Pero en el sentido de llamar la atención, porque soy más retraído, soy más de guardarme que de soltarme. La pastora es todo lo contrario. Pero no vamos a hablar de la pastora en este momento. Pero la pastora va, saluda a todos. Yo estoy en un rincón. Me corro. Pero ¿por qué detrás de un púlpito me libero? Porque el don que Dios me dio es más grande que yo. Porque el don que Dios me dio supera mi personalidad. Entonces jamás me tengo que creer mayor que el don. Jamás me tengo que creer que soy tremendo, por eso tengo este don. No, soy esto porque tengo este don. No tengo este don porque yo soy esto. Soy esto porque tengo este don. Un don que Dios me dio bajo su gracia. Y en el momento, en ese momento que entiendes esto, que entiendes esto, es cuando más vas creciendo en tu servicio. Debes siempre ponerte por debajo del don, porque Dios más te va a utilizar cuando más humilde sea. Humilde no quiere decir que que no es lo mismo que humillación o menospreciarte. Dios no quiere que te menosprecie. Dios no quiere que te menosprecie. El apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios 12, 9, 2 de Corintios 12, 9, dijo el apóstol Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Se acuerdan cuando él pedía por algo que le estaba pasando? Dice que tenía como un espino en su costado y un ataque del enemigo. Bueno, y le pedía a Dios, le pidió varias veces y no podía ser libre de eso. Dice, y Dios le dijo, basta. Y dijo el apóstol Pablo, que Dios le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. ¿Qué está diciendo? Que yo tengo que siempre estar viéndome como un debilucho, un débil. No, 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 no. Lo que está diciendo, reconoce tu debilidad. Delante de Dios, no es necesario que salgas con con un megáfono a tu vecindario y le digas, yo tengo esta debilidad a todo el vecindario. No, no, no. Es algo interno con Dios o es algo interno en la iglesia, con tus pastores, con otros líderes. Ayúdenme en esto, esto tengo que vencer, esto tengo que salir adelante. No, no es para hacer una propaganda amarillista. No, lo que es para reconocer, esta es mi debilidad, esta es mi flaqueza, Señor. Yo sé que fallo en esto. No te tienes que esconder, no te tienes que hacer el Christianator con Dios y Dios te conoce más de lo que tú te conoces. Tú lo que tienes que hacer es decirle, Dios, quiero que me use, quiero que me use y ayúdame en mi debilidad. Tengo esta debilidad, tengo esta flaqueza, aquí me enojo, aquí me molesto, aquí hago esto. Ayúdame, Señor, y Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar, pero dice la palabra de Dios que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando reconoces tus faltas, cuando reconoces tus debilidades, cuando reconoces que en esto tú no puedes, pero sirves a Dios por la gracia de Él, sirves a Dios por la gracia de Dios, sirves a Dios porque te ha dado un don más grande que tú, que sobrepasa tu personalidad. Y te hace ser amoroso, te hace ser servicial, te hace tener capacidad para hablar con sabiduría, para orar con fe, para ministrar sobre la enfermedad o sobre la atadura. Y Dios te utiliza grandemente. Entonces, ¿quieres tener un ministerio eficaz? Basa todo lo que tú haces en la gloria de Dios. Basa todo lo que haces en la gloria de Dios. Valora a todos los demás. No importa si Dios te usó a ti para sanar a 20 y otro todavía ni siquiera sanó a nadie de un resfrío. No. Lo que importa es que la gloria de Dios haya pasado a través de tu vida para ser de bendición para otro. Y que al final de la historia siempre puedas decir, esto lo hizo Dios a través de mi vida. Fue la gracia de Dios, fue el amor de Dios. Reconozco entonces qué tenemos que hacer. Reconozco lo que Dios, cómo Dios me utiliza. No niego eso. Reconozco que Dios me utiliza en esto. Pero también reconozco que tengo estas debilidades. Entonces, soy consciente que Dios me usa por su gracia. Y todo es para la gloria de Él. Oramos al Señor. Que siempre seas un servidor, una servidora humilde. Siempre. Siempre. Que la humildad sea algo que en crecimiento en tu vida y en mi vida. A veces podemos tener actitudes orgullosas, sí. Pero una cosa es tener una actitud orgullosa y otra cosa es ser un orgulloso o una orgullosa. Son cosas diferentes. A veces puede ser que hayamos tenido una actitud orgullosa en un momento. Y seguro que en algún otro momento lo vamos a tener. El asunto es reconocer y darnos cuenta, Señor, perdona, quiero seguir corrigiendo esto. Ayúdame, Señor. Siempre sea humilde. Nunca utilice algo que Dios hizo a través de usted. Nunca utilice eso para pasar por arriba de los demás o para hacer sentir menor a otros. No, usted siempre haga como Jesús hizo. Levantó a su discípulo y le dijo, ve esto, todo lo que yo hice, ustedes van a hacer cosas mayores. Ustedes van a hacer cosas mayores. Siempre pon la humildad. Cuando sirve, cuando estás sirviendo con otros líderes, no permitan que el orgullo lo lleve a pelear entre servidor, entre liderazgo en la iglesia por orgullo. Nunca, 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 nunca trate de defender nunca trates de que en una conversación defender tu posición cuando esa defensa de tu posición está llevando a una discusión. Mejor frenar, mejor frenar. No importa si tienes razón o no tienes razón. Porque al final la discusión no se va a volver en quién tiene razón. La discusión se va a convertir en un conflicto, en que alguien va a salir perdiendo. Es preferible decir, bueno, está bien, no hay problema. No hay problema, no vamos a discutir más. ¿Sí? Está bien, como tú digas. Es preferible así. ¿Eh? Si el ganar en el ambiente espiritual necesita que yo agache la cabeza, agacho la cabeza. No porque soy tonto. No porque soy inútil. No porque soy un débil o un flojo. Sino porque prefiero que haya algo mejor, que es la bendición de Dios. Sé humilde en tu servicio. Sé humilde con la gente. Contesta con humildad. Responde con humildad. Actúa con humildad. Sirve con humildad. Y eso va a impactar más de lo que tú puedas hablar. Oramos al Señor. Si quieres poner tu mano en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos enseña todo. Tu palabra nos enseña, Señor, a saber servir, a saber servir. Gracias porque todo lo dejaste ya escrito en tu palabra. Ayúdanos a nosotros, Señor, a leer y aprender y a que esa palabra, esta enseñanza, se vuelva carne en nosotros, se vuelva vida en nosotros y la podamos poner en práctica, porque si no, no sirve nada. Todo lo que nos reunimos y hablamos y escuchamos o compartimos no sirve de nada si no lo ponemos en práctica. Ayúdanos a ponerlo en práctica. Ayúdanos a manifestar, Señor, estas actitudes correctamente de humildad, de servirte, Señor. Primero, reconocer que lo que tenemos es por tu gracia. Reconocer, Señor, que todo viene de ti. Reconocer que lo que tengo en mi vida me lo has dado tú, Señor. Ayúdame, ayúdame a hacerlo, ayúdame a reconocerlo. Todo, todo que sea para tu gloria, Señor, que todo sea para tu gloria, que todo lo que hacemos sea para tu gloria. Perdónanos si en algún momento hemos tenido actitudes orgullosas, palabras orgullosas o comportamientos orgullosos. Perdónanos, Señor. Límpianos de esas actitudes. Queremos reconocer, Señor, nuestras debilidades. Queremos reconocer, Señor, nuestra flaqueza, para que en esas áreas tú puedas trabajar con libertad y hacernos fuertes. También queremos reconocer en las áreas que tú nos utilizas, ser consciente de que tú utilizas nuestra vida en esto, en aquello o en lo otro, pero que todo lo que hagamos siempre, Señor, apunte hacia ti. Es para tu gloria, lo has hecho tú, lo has causado tú. Gracias, Señor, gracias. Quita el orgullo de nuestra vida, quita la altivez de nuestra vida, quita esos pensamientos que muchas veces se cruzan en nuestra cabeza para hacernos creer que somos mejor que otro, enseño mejor que aquel, o ayudo mejor que el otro, o yo hago esto en esta área mejor que todos los demás. Quítanos esos pensamientos, esas actitudes, y ayúdanos, Señor, a poner el filtro de la humildad para que siempre podamos ser un ejemplo, para que siempre podamos mostrar a otro el camino por donde ir, el camino del reconocimiento de que todo lo que hacemos lo hacemos para tu gloria, Señor. Gracias. Bendice a mis hermanos, mis hermanas que se han conectado. Mira los que son servidores, los que son líderes, Señor, los que tienen un ministerio. Mira aquellos que quieren servir, aquellos que quieren un día, Señor, desarrollar un liderazgo. Pon tu mano sobre cada uno de ellos. Que tu gracia y tu favor divino trabaje en sus corazones. Obra en su interior, Señor. Sana corazones, sana pensamientos, la mente, el alma. Ayúdalo, Señor, a ser fuertes en tu palabra, fuertes, Señor, en lo espiritual, y que vayan creciendo y ser usados grandemente. Úsalos en estos días para bendecir a alguien. Úsalos en estos días para soltar una palabra de sabiduría, para ministrar sanidad, para ministrar liberación, para enseñarle a alguien, Señor. Úsalos tremendamente y que tu poder fluya a través de ellos y que al final de la historia te den siempre la gloria a ti. Gracias, Padre. Bendice tus hijos, bendice tus servidores, tus servidoras, bendice tus hijas, bendice cada uno, Señor, de los que están haciendo algo en tu reino. En el nombre de Jesús, declaro salud, declaro sanidad, declaro prosperidad, declaro abundancia, declaro bendición familiar y declaro victoria en lo personal. En el nombre de Jesús, amén y amén.